Hola, soy pasante del Mossad. Bienvenidos al episodio 4 de Goy Friendly. Estoy muy contento porque tenemos una sorpresa. ¿Qué va a pasar, Apu?
Bueno, en la primera parte vamos a presentar a nuestra invitada, que es nuestra sorpresa, Cecilia Denot, en Twitter, Gorda Meir. Vamos a charlar con ella y con nuestra audiencia sobre nuestro vínculo personal y a veces conflictivo con el Estado. ¿Cuál fue el parto del Estado judío en 1948? Vamos a tocar el renacimiento del hebreo, y que es el idioma oficial de Israel. ¿Qué había antes en ese territorio? Vamos a preguntarnos en qué sentido es Israel un Estado judío. Vamos a charlar de los exilios askenazis y sefaradíes y su reencuentro en Israel y del resurgimiento político sefaradí en los 70. Vamos a comentar un poco de la expulsión de los judíos de países árabes, del control ortodoxo del derecho de familia en Israel, para saber dónde y ante quién se casan los israelíes y se divorcian. También, y es parte, de la tensión entre ortodoxos y laicos en Israel, y cuáles otras divisiones hay en la sociedad israelí, y cómo se refleja esto en el sistema parlamentario, a pesar de lo cual el país funciona. Con signo de pregunta, ¿funciona?
Intenso. Yo creo que hay que arrancar ya con el podcast, así que adelante. Bienvenidos oficialmente, ahora sí, al episodio 4. Apu, vamos, 4 episodios, papá.
No lo puedo creer.
Yo tampoco, de Goy Friendly. La idea es tener una instancia de conversación sobre tópicos, temas de ser judíos, que para la mayoría de los judíos es re normal. O sea, son conversaciones que tenemos a diario, pero que generan una fascinación en el otro y una necesidad de conocer, y a veces hay hasta tremendos malos entendidos. Que bueno, nada, dijimos, ¿por qué no lo hacemos medianamente público como un experimento controlable? Y hasta acá veníamos bien, hicimos 3 experiencias con temas medianamente definidos por eje central. Siempre igual se nos corre un poco, porque bueno, la gente quiere saber alguna cosa, trae un tema y se corre, pero la idea es esa, es hablar libremente. Si alguno quiere preguntar algo, dice... Pregunta, pero tratemos de no pelotear entre todos porque es un descontrol. El tema de esta semana se cumplieron 72 años de la creación del Estado de Israel, el único Estado judío del planeta. Es imposible ser judío y hacerse el idiota con la existencia de ese Estado. Además, la mayoría tenemos un vínculo afectivo tremendo. Muchos tienen un vínculo así como con los padres, ¿no? Que los odian, pero los necesitan. Con lo cual vamos a hablar también un poco de eso. Y además, el día de hoy se celebra una especie como de homenaje, porque es el cumpleaños de Golda Meir. Golda Meir fue primer ministro del Estado de Israel, mujer de un Estado judío, de una religión patriarcal, con lo cual es toda una novedad, es una... Uno podría decir muchas cosas al respecto. No podemos traer a Golda Meir a Goy Friendly por razones obvias, todavía no está la tecnología disponible, pero tenemos a nuestra invitada Gorda Meir en Twitter. Me encantaría poder decir que...
Odio poner el video, eso sí, pero bueno, ahí está.
Bueno, ahí está. Yo te voy a decir gorda, de onda.
Gorda, todo igual, bien. Igual está bien, literalmente es cierto.
Todo pero, bien, pero la idea es... fue una idea de Apu, que veníamos charlando. Che, sumemos a un invitado que sepa un poco más, por lo menos, que lo que sé yo, que es poco de casi mucho. Y bueno, Gorda sabe bastante de Israel. Ya le voy a decir a Apu que la presente bien, pero nada, primero agradecerle por sumarse. Para mí es un golazo lograr esto. Me encantaría decir que estuvo todo planificado con el cumpleaños de Golda Meir, todo, pero no, nada que ver. Me enteré después del cumpleaños. No salió perfecto.
Escúchame. También puedo decirle Ceci que lo tiene ahí en el usuario en vez de Gorda.
Sí, bueno, la vamos llevando con cariño. Así que nada, bueno, Apu, ¿querés contar un poco cómo pasó esto de decir, bueno, hablemos de esto y traer la Ceci y ya arrancamos con el Goy Friendly de hoy?
Con Ceci hablamos bastante en Twitter, yo le voy a decir Ceci, no le voy a decir Gorda Meir. Hablamos, intercambiamos, siempre hace bastante, la sigo, y siempre tiene posiciones bastante fundamentadas sobre los temas que atañen al Medio Oriente todo. Y bueno, vos querías traer un invitado hace bastante, surgió esto, y veníamos de varios capítulos, los tres últimos capítulos, como que cuarteamos el tema de Israel, lo tocamos tangencialmente, y hoy me parece que vamos a hablar bastante de eso.
Bueno, 1948, venimos de una guerra, la última gran guerra, un plan de exterminio y una historia de convergencia de movimiento político que es el sionismo, y como que estaba todo dado para que suceda. Y hay una frase que la intercambiamos esta semana, que en hebreo es Im tirtzu ein zo agadá, que es, y si lo queréis, no será una leyenda, que a mí me conmueve, porque bueno, como pueblo, después de 2000, no, ¿cuánto fue? 2000, sí, 2000 años más o menos que nos rajaron, logramos, y siempre hay que hablar en plural, es inevitable, volver a tener un Estado, con todo lo que eso implica, ¿sí? ¿Por qué digo con todo lo que eso implica? A mí, en lo personal, yo tuve un vínculo bastante raro, o sea, en mi época más progre de izquierda, en un momento me volví casi antisionista. Es más, llegué a decir, o sea, me cruzaba con mochileros israelíes cuando tuve esa época viajera, en la Patagonia, qué sé yo, y me ponía a hablarles en hebreo, mirá lo boludo que era, y me decía, ¿pero por qué hablas hebreo? Kiaiti Yehudi, les decía. O sea, porque fui judío, como si uno pudiese desprenderse de eso y como si uno eventualmente hasta pudiese desprenderse de la conexión con el Estado de Israel. Y creo que todo este Goy Friendly tiene que, digamos, girar un poco sobre eso. ¿Qué te pasó a vos, Apu, cuando descubriste que tenías ahí como un lugar que si se pudre todo vos vas y está todo bien, pero que al mismo tiempo tenés que estar desde acá defendiendo un montón de cuestiones que encima te parecen tremendamente injustas, como me parece a mí? Digo, porque los palestinos, y ya te pones loco porque es como que el único lugar en el mundo donde se maltrata a los árabes es ahí, y de tener que empezar a explicar que además hay todo un tema de etnias. Bueno, yo fui 4 veces, tengo familia viviendo allá, todo lo que es el lado materno se fue a vivir allá, mis abuelos son argentinos nacidos, con lo cual se tuvieron que escapar básicamente en los 90 fundidos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, se instalaron allá. Hoy mis abuelos tienen, digamos, una situación, un estado de bienestar real, o sea, una situación que es muy diferente a la que nos podrían tener acá, y que a mí, en lo personal también, a medida que iba conociendo un poco más la historia y amigándome y desprendiéndome de mis prejuicios de progre, de izquierda, empecé a entender eso, que es un país que fue creado en un contexto, digamos, contexto geográfico demasiado complicado como para tener una solución simple, fácil de digerir y fácil de bancar. De hecho, fui también generando mis propias lecturas. Tengo aquí un librito que me cambió bastante, que se llama Geopolítica de Israel, que es de dos autores franceses, donde, también pude ir entendiendo algunos eventos que le fueron dando forma al círculo de enemigos jurados que tenía, y cómo de repente, en determinado momento, dos de esos enemigos jurados con los que estuvo en guerra, como Jordania o Egipto, dijeron, bueno, listo, hasta acá llegamos con la guerra, pero después el resto no. Y entender que nada, o sea, tener un Estado básicamente es eso, es tener una construcción que por momentos es súper injusta, o sea, como cualquier Estado. Y en todo caso, lo que aprendí de una muy amiga progresista estadounidense es que, digamos, si los Estados son injustos, si uno como progresista de izquierda va a ponerse a criticar a los Estados o al capitalismo o lo que sea que quiera contra lo que quiera protestar, la realidad es que no es una gran idea empezar por el único Estado judío. Eso que me pareció una defensa bastante simpática, sobre todo porque, digamos, alrededor hay estados bastante más antidemocráticos, con muchísimo menos respeto a un montón de cosas.
Igual el progresismo de izquierda está muy bien hasta los 20, 25 años, y después tenés que crecer.
Bueno, sí, pero hay gente, bueno, que no.
Como y todos. Y, bueno, porque hay un dicho que dice que si no fuiste progre de izquierda a los 20 años no tenías nada en la cabeza, y si seguís siendo progre de izquierda a los 40 todavía no tenés nada en la cabeza.
Creo que no tenés de algo con el corazón.
No tenés en el corazón.
Claro.
Bueno, y la cabeza.
Lo que... Tenemos un episodio entero pensado sobre judaísmo e izquierda, que no queremos sacarnos material.
Dale, quedamos así, pero déjeme de participar, ¿eh?
No sé si viene
mi apellido, pero vengo de ahí.
Mi hermano estudió en Filo, en Juan, y siempre fue, digamos, de izquierdas, estudiando ahí historia, es difícil no serlo. Y un día de casualidad encontró un libro de, creo que era el de Julián Schwindlerman, Tierras por Paz, Tierras por Guerra, y lo empezó a leer y vio que había un montón de cosas que no le estaban contando, que no, él no sabía. Y empecé a investigar, y obviamente contrastando fuentes, no creyendo en una sola verdad, empezó a descubrir otra cosa, finalmente terminó yéndose a vivir para allá. Y yo tengo mucha afición por la historia y por la política de Israel, principalmente, inserta en Medio Oriente. Vos empezaste diciendo, en 1948 se creó el Estado. En realidad, en 1948 fue el parto, la guerra de la independencia, a raíz de la declaración de independencia de Israel el 15 de mayo de 1948, y la declaración de guerra de 5 ejércitos más, 2 países más que se sumaron, árabes, y la invasión, y fue una guerra que duró un año, ese fue el parto. Pero para 1948 el Estado ya estaba fundado, había una protoorganización en la comunidad local, protoestatal, había hasta filarmónica, había ciudades, había kibbutzim. Kibbutz es una granja comunitaria cooperativa de origen socialista. Había un protoejército, había librería, había bibliotecas, había un idioma renacido para este estado, que es el hebreo. Entonces, 1947-48, ya todo eso ya estaba, con varias olas migratorias que habían empezado ya a principios del siglo XIX. Ese era mi comentario, y no sé si alguien quiere preguntar algo o le damos la palabra a Ceci, si alguien quiere comentar algo.
Yo quiero que Ceci ahí prenda el micrófono, y esto que dijiste vos, che, en realidad en el 48 se firmó un papel, más que nada, porque había muchas cosas antes. ¿Qué había antes? Vos, Ceci, creo que es algo que te iba a preguntar antes. ¿Cuál es tu vínculo con Israel, si querés contarlo?
¿Puedo preguntar algo antes?
Sí.
Con respecto al idioma, me interesa saber, ¿cómo es la conformación? ¿Cómo el hebreo renació para la para el Estado de Israel? Pero, las poblaciones que conformaban el Estado venían más o menos de Europa, ¿no? Supongo que muchos hablarían polaco, alemán. No entiendo tampoco mucho cuál es la diferencia, cuál es el idioma oficial, si hebreo o yiddish.
El idioma oficial del Estado de Israel. Sí, el idioma oficial del Estado de Israel es el hebreo, también el árabe, pero a lo que son el hebreo o el yiddish son dos idiomas diferentes. El yiddish es un judeo-alemán que se habló, y se habla, pero se hablaba en la zona de Europa Oriental y también Occidental. Es el idioma que se hablaba en la casa de mi mamá, cuando ella era chica, acá, porque ella es hija de inmigrantes, polacos, rusos. Es el idioma que hablan los judíos de Europa, el yiddish. Es un judeo-alemán.
Un dialecto.
¿Quién dijo eso? Levante la mano.
El pasante. Pará, es lo que hablaba mi abuela cuando no quería que yo lo entendiera.
Bueno, es... Exactamente, bueno, otros hablan italiano o...
Exacto.
¿Vos hablas de verdad?
Sí. Y te damos a ti para que respondas todo.
Pero el árabe ya no es más un idioma oficial de Israel, porque Netanyahu lo sacó.
Ahora.
Me parece importante marcarlo, porque también hablamos ya hablamos un poco de cómo nació el Estado, también hablar un poco de las cosas que están pasando hoy, que creo que son relevantes también. Pero bueno, hace un año o dos años que salió la ley de Estado-Nación, en la que el primer ministro decidió que el árabe ya no tenía que ser más un idioma oficial, un idioma reconocido sigue siendo, y sigue siendo oficial en las comunicaciones de gobierno, etcétera, pero ya no es reconocido como un idioma oficial del Estado, lo cual a mí me parece una medida demagógica, asquerosa, pero bueno, quería contarlo porque no me
sé. Está bien, está bien. Y la pregunta, yendo a la pregunta de Pablo, de cómo llegó...
¿Qué? En realidad hay tres preguntas. La primera que respondió Pablo es cómo llegó el hebreo a Moshe, y la pregunta para Ceci.
Y me preguntó qué es lo que había antes. O sea, creo que una de las principales cosas que confunde a la hora de hablar de Israel es que muchas veces también es porque uno lo lee desde el punto de vista latinoamericano, ¿no? De nuestra propia historia colonial. Entonces uno piensa en Israel como un proyecto, no sé, de europeos blancos que debido a un genocidio que estaba ocurriendo en Europa por parte de europeos, de pronto esa gente se va a Medio Oriente y desplaza a un pueblo originario para crear un Estado. Entonces está todo ese relato armado que acá prende fuerte debido a nuestra propia historia colonial, pero lo cierto no es que se crea Israel dentro de un Estado ya soberano, consolidado, con instituciones, y se desplaza a un pueblo originario, sino que lo que se conoce como Palestina era una provincia de un imperio, o sea, no era un Estado, sino que era un territorio que fue pasando de mano en mano de distintos imperios durante miles de años, pero nunca en ese lugar se generó un Estado soberano árabe palestino con una identidad particular, con instituciones, sino que era una provincia de un imperio, de los otomanos, después pasó a manos británicas y antes en otras manos también, pero lo importante para mí es destacar eso, que no es que fue un proyecto colonial frente al cual se desplazó a un pueblo originario para generar un Estado judío en ese lugar, sino que, y además es importante, como vos mismo mencionabas antes del exilio, etcétera, que no es que los judíos de pronto quieren ir a ese territorio por capricho o porque lo dice la Torá, sino porque ahí vivía el pueblo judío era originario de esa zona, por eso Judea y por eso es judíos, y fueron forzados al exilio. Y justo cuando hablaban del Yiddish, ¿por qué se habla de judíos ashkenazíes y judíos sefardíes? Porque cuando los judíos son forzados al exilio y son llevados, muchas veces como esclavos al Imperio Romano, iban a las provincias de Ashkenaz y de Sefarad, que pasaron a ser luego España y luego, bueno, Alemania y Europa del Este. Y por eso los judíos que terminaron en la zona de Ashkenaz, que son los ashkenazim, terminaron hablando idiomas parecidos al alemán, porque era la zona en la que estaban. Y por eso también comúnmente uno los ve y son más rubios, por decirlo de alguna forma, porque se han mezclado con las poblaciones de Europa del Este, de Alemania, mientras que los judíos sefardíes, que son los que estaban principalmente en la provincia de Sefarad, pero después pasarían al norte de África y también a América Latina, son más árabes, tienen más cara de árabe. Uno ve un judío sefardí y parece, uno dice, ah, tiene cara de árabe. Pero porque también fue en la zona en la que pasaron su exilio, si se quiere, y se fueron mezclando con las poblaciones de esas zonas. Y por eso también las diferencias culinarias. El judío sefardí siempre va con... La comida es la comida árabe, el falafel, el ashmajín y todo ese tipo de cosas, mientras que el ashkenazi tiene una comida mucho más típica de las zonas de Europa del Este. Creo que esas son cosas importantes, y otra que iba a aclarar, que me parece siempre interesante cuando se habla de Israel, es entender al judaísmo no simplemente como una religión, porque muchas veces nosotros lo vemos desde el prisma de la religión católica, entonces nosotros entendemos, no sé, Estado católico o un Estado teocrático, pero cuando hablamos de Estado judío no estamos hablando de un Estado religioso, porque los judíos no son simplemente una religión, es un grupo etno-religioso, si se quiere. Los judíos son además de ser en una religión, tienen una cultura, pero también tienen una suerte de origen étnico común. Entonces, cuando uno dice Israel es un Estado judío, no significa que sea un Estado religioso, porque no es la halajá la ley de Israel. Israel es una ley civil, no es la Torah. Si bien no hay una constitución, porque la realidad es que Israel no tiene constitución, hay una ley civil que rige en el Estado, pero no rige la ley religiosa. Entonces, cuando uno habla de Estado judío, se refiere a una categoría mucho más amplia. Por eso un judío puede ser ateo, o sea, y sigue siendo judío, porque no es simplemente una religión. Incluso un judío puede ser ateo y hacer aliá, no necesariamente tiene que seguir la halajá para poder ir al Estado de Israel. Incluso la concepción que Israel hace de judaísmo para poder emigrar es muchísimo más laxa que la que hace la ortodoxia, porque si uno tiene un abuelo judío, puede emigrar a Israel, y sin embargo, para un ortodoxo, que vos tengas un abuelo judío no te hace judío. Tiene que ser tu madre judío, tenés que haber pasado por una conversión ortodoxa. Entonces,
Eso que mencionás recién es muy gracioso, porque tanto mi hermana como yo estamos, yo ya no, pero tenemos parejas, o tuvimos parejas no judías. Mi hermana tuvo hijos con un no judío, yo tuve una hija con una no judía. Para un ortodoxo, mis sobrinos entran dentro de la categoría de judíos, pero no mi hija. Pero igual cualquiera de esos tres tiene abuelos judíos y puede reclamar la ciudadanía en ese estado judío, que como decís, no es religioso. Es un concepto bastante más amplio. Ceci, hay algo que siempre a mí me quedó picando con respecto a la historia, y esto que mencionaste en relación a Ashkenazim y Sefaradim, o como decimos en la jerga local, turcos y rusos. Y es que, como señalaba Pablo respecto a esta corriente, que no es estrictamente así, pero que es mayoritariamente así, fundadora que viene de Europa escapándose de las persecuciones y demás, en los principios, con Ben Gurión, bueno, con este mismo Golda Meir y demás, la burocracia y el poder estaba en manos de los Ashkenazim, en esa estructura política. Y recién con Begin, si no me falla la historia, ascienden los Sefaradim, por decirlo de alguna manera, al poder, y hay como una cosa medio de pique, medio áspera, y de hecho es Begin el que logra firmar la paz con las naciones árabes, con lo cual hasta hay una cosa así como de poroteo entre unos y otros.
¿Hay una interna? Eso quería saber. ¿Hay una interna, de acuerdo al lado donde se hayan exiliado?
Lo voy a dejar a Apu que hable de eso, porque yo si no me voy a las piñas con alguien.
Okay.
Los dos somos rusos igual, pero
¿vos decís en Israel?
Entre Sefaradíes y Ashkenazim. Sí, sí. Si las dos corrientes tienen algún tipo de interna o de
son hay, judíos, ¿no? Hay en la época de fines de los 70, como dice Pasante, había una hubo un movimiento, o varios movimientos de sefaradim o misrajim, ellos le llaman más misrajim, que significa orientales, de judíos orientales, por decir, acá estamos, nosotros vinimos un poco después, esos empiezan a llegar en los 50 y 60, como causa de la declaración del Estado de Israel y la expulsión o ustedes no son bienvenidos acá, de los judíos de los países árabes. Hay 820.000, 850.000 judíos de países árabes que inmigran a Israel por sus medios. Tengo un amigo cuya madre salió de Libia de noche, ya con Gaddafi, con una valija y $20 escondidos, se escaparon. Y esa población judeo-árabe que llega a Israel es absorbida. Pero, no sé si vieron Ser digno de ser, es sobre judíos etíopes, que son, sí, son judíos negros.
Hay que hacer un lazo, pero no contra los judíos.
¡Dales tiempo!
sí. Bueno, esa película muestra bien el tema del contraste entre una sociedad no occidental y una occidental. En el caso de los judíos misrajim o orientales fue similar. venían con menos exposición, menos nivel educativo, estoy tratando de elegir bien las palabras, porque no quiero decir menos cultura, porque eso no sería cierto, pero menos nivel educativo y menos exposición a sociedad occidental, ocupando puestos laborales de más bajo rango en general, y además como sintiéndose o haciéndolo sentir que eran personajes secundarios de una obra de teatro manejada, fundada, escrita, guionada y dirigida por los Askenazi, que eran los que habían diseñado y construido el Estado de Israel. Eso, a fines de los 70, empiezan a mostrar su diferenciación, su poderío político, con partidos políticos como el Shas, que son de Mizrahim, o sea, de judíos orientales, ortodoxos. Hay otros partidos políticos que son también de ortodoxos, pero no de judíos orientales. Entonces, esa pica está. Hay unos que se sienten discriminados, otros que van a decir que no los discriminan, pero sí, hay un poco de pica. Acá tengo una pregunta de... Se entiende que no es un estado religioso, de Jonathan. No es un estado religioso, pero es mi entendimiento que los matrimonios reconocidos solo son los religiosos. ¿Sería así? En todo Medio Oriente la ley civil no aplica a la familia, entonces no hay matrimonio civil. Creo que no hay ningún país de Medio Oriente que tenga matrimonio civil, ni siquiera Líbano. No, Ceci, corregime si me equivoco. Así que sí, el matrimonio entre dos personas en Israel se hace por, si son judíos, ante el rabinato, si son musulmanes, ante sus autoridades religiosas, y lo mismo con los cristianos. Y el Estado de Israel, a su vez, admite los matrimonios en otros países. Entonces mucha gente que no, o son interreligiosos, o simplemente no quieren pasar por una autoridad religiosa, se van a casar.
Se van a Chipre.
Claro, okay. Se van a Chipre, y el Estado de Israel lo reconoce, y vale aclarar que también reconoce los matrimonios del mismo sexo.
Eso ya que la tenemos a Ceci, que también uno la lee en Twitter activa.
Iba a decir algo de los matrimonios.
Sí, quería preguntarte por lo de el matrimonio igualitario. Es el único país en Medio Oriente que tiene esa capacidad.
Primero, para complementar lo que decía Apu, el problema de los matrimonios en Israel es que están controlados, si se quiere, por la ortodoxia. Entonces, el concepto de ser judío, la definición de judío, es la que tienen los ortodoxos. Entonces, si uno se quiere casar en Israel, tiene que ser judío halájico. Si vos sos judío, tu madre tiene que ser judía o uno se tiene que haber convertido a través de la ortodoxia. O también tu abuela.
Ya tengo una pequeña aclaración.
Por ejemplo, tu hija. Me hiciste el ejemplo de que tu hija, su madre no es judía. Si tu hija se haría, que puede, porque la ley del retorno le permite, porque su padre y sus abuelos lo son, allá no se va a poder casar, porque no es judía lógica.
Entonces, sí, querías hacer... Ceci, perdón. Una pequeña aclaración, la palabra halájica que la estamos usando con mucha familiaridad. La halajá es la ley judía, producto de la interpretación de la escritura, ¿sí? O sea, nadie va a la Torá a ver qué dice la ley, sino que hay como una especie de usos y costumbres y jurisprudencia. ¿Estoy diciendo bien o estoy diciendo boludeces, Apu? ¿Sé si estoy diciendo bien o...? La halajá es la interpretación oral, ¿no? Sí,
sí, la halajá es la ley judía, y okay. La ley judía... no es la Torá, sino la Torá con todas sus interpretaciones posteriores, así que es correcto.
Okay. Bueno, cuando Ceci dice alágico, hace referencia a eso.
¿Sería como la Shaira musulmana? Claro, ¿sería como paralelo a la Shaira musulmana?
La Sharia, claro, sí, eso. Pero el problema es que, entonces, como hay ciertos elementos del Estado de Israel que todavía al día de hoy son controlados por la ortodoxia, la concepción de quién es o no judío para casamiento la determinan los ortodoxos. Entonces, solo son judíos aquellos que son judíos bajo la halajá, que es la madre, tu madre tiene que ser judía, tenés que haber nacido de un vientre judío o tenés que haber pasado una conversión ortodoxa. Eso lleva a situaciones bizarras en un Estado moderno, porque realmente hay mucha gente que migra, por ejemplo, de la Unión Soviética, que tiene un abuelo, o el papá solamente, y una vez que está en Israel no es judío para la para poder casarse y tiene que convertirse, o sea, que es bastante humillante, uno se siente judío y tiene que ir allá, el Estado te reconoce como judío para emigrar, pero no para casarte, se generan ese tipo de contradicciones que tienen que ver con el poder que todavía hoy conservan los ortodoxos, que es bastante dentro del Estado, y para, por ejemplo, también en cuanto a divorcios, el divorcio para el judaísmo lo puede otorgar el hombre solamente, entonces lleva, hay situaciones en Israel de matrimonios ortodoxos donde la mujer hace años se quiere divorciar, pero el hombre no se lo entrega, entonces está atada, hay documentales incluso de mujeres que llevan años atadas a un hombre que no les quiere dar el divorcio. Pero bueno, son cosas que Israel tiene bastante de eso, de combinar una marcha del orgullo impresionante en Tel Aviv y libertades que no se encuentran en ningún otro lugar en la región, que uno se puede casar con otro hombre, por ejemplo, yo con otra mujer en el extranjero, voy a Israel y me reconocen ese matrimonio, tiene cosas de avanzada combinadas con cosas que son realmente increíbles, como estas cosas de que manejan los ortodoxos todavía, pero también son cosas que tienen que ver con que es un Estado muy joven. En Argentina también, inicialmente, todo el tema de los matrimonios, los entierros, siempre se los cargaba la Iglesia Católica, y llevó años y fue todo un proceso bastante largo de que el Estado centralizase esas cosas, y bueno, en Israel son internas, así como la que mencionaban, porque existe esa interna entre los judíos mizrajíes y los judíos ashkenazim en Israel, pero también existe la interna que es muy fuerte con la ultraortodoxia en Israel, entre los judíos seculares y aquellos que son ortodoxos, incluso es una tensión que viene creciendo bastante, porque los ortodoxos cada vez son más, o sea, cada vez son más, su peso demográfico es cada vez más alto, y mientras que los judíos seculares cada vez menos, entonces en lugar de estar teniendo cada vez menos influencia, están teniendo cada vez más y las tensiones están bastante fuertes. Yo personalmente pienso que no, la tensión no es mucho mayor porque la realidad externa de Israel, los conflictos externos y las amenazas que tiene desde afuera llevan a que la cohesión interna sea mayor y que pase a un segundo plano. Las diferencias entre judíos pasen a un segundo plano, siendo que la amenaza existencial es más grande. Pero sí, hay cosas que, no sé si alguno conoce el caso de Yosef Schumacher, pero es un caso bastante interesante. En los 60, porque ahora que incluso está en boga esta serie sobre la ultraortodoxia, es una familia que nace en una comunidad ultraortodoxa, pero bueno, se van, ellos, y se casan, y tienen un nene, y lo crían secular, y los abuelos no lo toleran, que lo estén criando de manera secular, entonces el abuelo lo secuestra al nieto de este chico, Yosef Schumacher, y la realidad es que la tensión fue tan grande, o sea, y Israel estaba tan al borde casi de una guerra civil entre religiosos y seculares, que tuvo que intervenir el Mossad para encontrar a este chico, porque no lo podían encontrar, y terminó apareciendo en una de estas comunidades de Nueva York, ultraortodoxas, como las que se retratan en esta serie. O sea, también ver el nivel de sofisticación de poder sacar a los chicos del país y llevarlos a Nueva York, o sea, la fuerza que tienen las comunidades ultraortodoxas y la fuerte tensión entre esto de ser secular y ser ultra, y cómo no es algo de ahora, sino que desde los 60 está esta tensión entre aquellos judíos que son seculares y que están orgullosos de la Marcha del Orgullo y son mucho más cosmopolitas, y de aquellos que tienen una cultura más cerca del resto del Medio Oriente, de más tradición, religión, que también refleja en cierta forma la tensión entre los ashkenazim y los sefardíes, o los mizrahim, porque también viene por ese lado. Los ashkenazim suelen ver a los mizrahim como brutos, como árabes, como...
Perdón, sí, pregunta, ¿en las dos ramas hay ortodoxia?
Sí.
Sí, lo hay una cosa interesante del sistema político israelí, que es un sistema parlamentario donde uno elige por partido, se arman coaliciones para nombrar al primer ministro, en resumen. Hay partidos para lo que vos quieras, hay partidos de ortodoxos sefaradíes, o sea, los turcos, hay partidos de ortodoxos rusos, hay partidos laicos nacionalistas, hay partidos laicos con una agenda específicamente de laicismo, hay partidos de izquierda, hay partidos de derecha, hay partidos árabes, porque un 20% de la población es árabe en Israel y suelen votar a sus candidatos, a veces también votan al Likud, y a pesar de todo, este menjunje y posiciones de diputados que terminan siendo electos tan diferentes entre sí, el sistema funciona, o sea, el país funciona. Y funciona, y a mí siempre me llamó la atención que acá, por lo menos hasta hace unos años, las diferencias entre los políticos no eran tan grandes, y por eso uno suele decir tal político es un panqueque porque pasó por este partido, pasó por este, pasó por este, y eso también existe en Israel, no estoy diciendo que no. Pero el consenso nuestro es bastante acotado comparado con lo que es la sociedad israelí. Allá un diputado árabe nunca va a formar parte de un bloque o del partido ortodoxo sefaradí o ortodoxo askenazi por una cuestión ontológica. No es, bueno, no pienso parecido, no, son otra cosa, ¿entendés? Son diferencias realmente grandes, por eso siempre me llamó la atención que allá funcionara, porque a pesar de todo el país funciona, construye rutas, tiene avances, el país crece, etcétera, y acá no nos pudiéramos poner de acuerdo entre posiciones que a priori son más cercanas. Bueno, tiene que ver con muchas otras cosas, con una burocracia tal vez un poco más profesionalizada, y por más que puedan estar sin un nuevo primer ministro por años, porque vuelven a llamar a elecciones porque no logran mayoría, el país sigue funcionando. Sistemas diferentes y sociedades diferentes.
Yo creo que eso que mencionás, que bueno, Israel hace más de casi un año y medio que no tiene gobierno, y está al borde de una cuarta elección incluso, yo creo que eso del país funciona es lo que se está agotando ahora, por eso estamos en la crisis donde estamos, porque uno podría decir, si lo quiere resumir bastante, de forma bastante simple, que Israel siempre se dividió en dos ejes, que es secular y ortodoxo, y halcón y palomas. Esto significa los que son más duros en cuanto a defensa, los que no están de acuerdo con una solución de dos estados, y aquellos que son más, no sé, como Rabi, si se quiere poner un ejemplo que simboliza, el que negoció los acuerdos de Oslo, la paz. Y son los dos ejes que han atravesado la sociedad israelí históricamente. Hoy en día está cada vez más difícil poder conseguir armar una coalición con partidos que coincidan en esos dos ejes. La sociedad israelí está muy dividida, hay muchísimos partidos, cada vez hace falta más partidos en la coalición para poder llegar a la mayoría. El primer ministro ha tenido que meter 5 o 6 partidos diferentes en una misma coalición y eso implica congeniar un montón de posturas diferentes. Partidos que no quieren dos estados, partidos que sí, partidos religiosos, partidos seculares, y congeniar todas esas posiciones se hace cada vez más difícil poder mezclar las demandas. Por ejemplo, ¿por qué explota, si se quiere de alguna forma, el gobierno israelí y se entra en este año y medio sin gobiernos? Porque un partido de derecha secular quería que los ortodoxos hagan el servicio militar. Los ortodoxos en Israel no hacen el servicio militar como hacen todos los judíos. Y los ortodoxos, que también formaban parte del gobierno, no querían. Entonces, eso enfrentó a los partidos que estaban dentro de la misma coalición y llevó a que el gobierno tenga que volver a llamar a elecciones porque no había manera de congeniar esas posturas y nos necesitaba a todos para tener mayoría, por lo cual tuvo que volver a llamar a elecciones. Y a partir de ahí ya pasaron 3 elecciones y no hubo posibilidad alguna de armar un gobierno. Y ahora empieza a ser interesante el asunto de los árabes, porque hasta el día de hoy los árabes eran un grupo parlamentario, ¿sí? Que estaba ahí a un costado gritando, si se quiere de alguna manera, pero eran un adorno. O sea, si bien los árabes iban, votaban, tenían todos sus derechos, la realidad es que los partidos árabes nunca pincharon ni cortaron en Israel, estaban en el parlamento, nunca fueron parte de un gobierno. Es como que estaban ahí simplemente y ahora han crecido de una manera abismal. O sea, hoy tienen 15 bancas y con 15 bancas han podido bloquear gobiernos. porque la izquierda no alcanza a tener las bancas que necesita, porque los árabes cada vez tienen más. Y también sucedió un hecho histórico, porque los árabes han apoyado a un partido sionista para armar gobierno, que no es algo común, y aún así no se ha podido dar, porque no alcanzan a juntar las... Entonces, para mí se está creando un nuevo eje dentro de la sociedad israelí, no solamente secular religioso y halcón y paloma, sino aquellos que están dispuestos a integrar a los árabes como miembros plenos de la sociedad y reconocerles la legitimidad que tienen sus políticos, más allá de las posturas que tengan, y aquellos que no. Y eso quedó muy evidente en las últimas elecciones, porque el primer ministro hizo una conferencia de prensa prácticamente diciendo que las bancas de los árabes no contaban, no servían para nada, porque no eran judíos, no eran sionistas, lo cual me parece horrible, y ha habido todo un discurso extranjerizante de los ciudadanos árabes, como si no fuesen ciudadanos de Israel, como si sus bancas no sirvieran, como si tenerlos en el gobierno fuese tener prácticamente unos paria. Entonces yo creo que cada vez se va complejizando más esto de ¿funciona? ¿Hasta qué punto? Porque hace un año y medio que no hay gobierno, y hace un año y medio que los partidos se matan entre sí, vos sos sionista, vos no, vos sos leal, vos no, vos estás con los árabes, vos sos terrorista, y bueno, estamos donde estamos, y quizás una cuarta elección en medio de una pandemia, entonces, ¿hasta qué punto está funcionando hoy? No sé.
La primera elección del Estado de Israel fue durante la Guerra de la Liberación misma, en medio de la guerra. Solo comentario por eso. Otro comentario más, y leo la pregunta que llegó. Hay también un eje económico, ¿no? Hay partidos que tienen una visión más de izquierda en lo económico y más de derecha en lo económico, o más liberal, como se diría acá. Y preguntan, yendo un poquito más atrás, ¿no haber gobierno es que sigue Netanyahu? Acá preguntan, ¿qué es no haber gobierno? Que sigue encargado de continuar... como cuando se prorroga el presupuesto, bueno, se prorroga el mandato, es todo muy temporal, todo atado con alambre, pero es lo que hay. Y si preguntan si la tasa de crecimiento poblacional en Israel son más altas en judíos, ortodoxos y árabes, sí, sí. Esa es la respuesta.
Ambos, son las dos poblaciones que más crecen, que también te lleva a un interrogante, porque son dos poblaciones que algunos de sus miembros son hostiles hacia el propio Estado. O sea, hay muchos ultraortodoxos y muchos árabes que son hostiles hacia el propio Estado de Israel, no lo reconocen como tal. O sea, así de curioso, son ciudadanos, pero no lo reconocen. Entonces, también te lleva al interrogante, ¿qué pasa si estas dos poblaciones crecen cada vez más? Además, ninguno de los árabes ni los ortodoxos hace el servicio militar. Entonces, son interrogantes a futuro bastante interesantes. Y otra cosa que quiero responder es, ¿reconocen el matrimonio igualitario de afuera, pero no te puedes casar ahí? No, en Israel no es legal el matrimonio gay, porque no es legal el matrimonio civil. Entonces, al solo haber matrimonios religiosos, es imposible casarse con alguien del mismo sexo. Sí, por supuesto, uno se puede casar en Chipre, por ejemplo, yo me caso con otra mujer, emigro a Israel, y es reconocido ese matrimonio, y tenemos todos los beneficios como si fuésemos un matrimonio, pero no nos podemos casar dentro de Israel, entre personas del mismo sexo. Eso no se puede.
Tremendo, Apu. Estuvo fuerte, ¿eh? Más tensión que en un episodio de Fauda. No sé vos cómo lo viviste.
Sí, muy fuerte, muy fuerte. Yo pasaría directo a la parte 2.
Bueno, vamos.